Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hoy, Linterna Intermitente, por el Mundial de Fútbol hasta las 7:30. Y después, de 10 a 11:30, aquí estaremos para contar la actualidad de este martes 10 de julio. Un día en el que por fin hemos podido contar buenas noticias sobre los chavales de la cueva de Tailandia. Las mejores noticias: se ha completado con éxito el rescate de los 12 menores y su monitor. Lo que se antojaba poco menos que imposible se ha hecho realidad. Ahora van a tener que estar unos días en observación en un hospital. Final feliz para un rescate que ha tenido en vilo a todo el mundo. Aquí en España destacamos que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acabado ya la instrucción de la causa por el golpe independentista en Cataluña de los pasados meses de septiembre y octubre. Llarena ha suspendido de cargo público a los 5 diputados catalanes que están en prisión preventiva y también al huido Puigdemont. Todos están procesados por rebelión. Por cierto, que justo un día después de verse con Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat ha remarcado que no piensa renunciar a la autodeterminación y avisa de que no tiene nada que perder. Como les decía al comienzo, hoy tenemos Linterna Intermitente. Francia-Bélgica se juega en el pase a la final del Mundial de Rusia. Antes de eso, la noticia deportiva de este martes es sin duda la que tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo. El Real Madrid ha confirmado esta tarde su marcha a la Juve. Manolo Lama, desde el IBC de Moscú, adelante.
Muy buenas, estamos en San Petersburgo, donde recordemos se juega en apenas una hora el partido semifinal entre Francia y Bélgica. Pero evidentemente este partido ha quedado en un segundo plano, porque hoy ya oficialmente Cristiano Ronaldo ha dejado de ser futbolista del Real Madrid. Un Cristiano Ronaldo, Melchor Ruiz, que se ha despedido de la parroquia madridista a través de una carta.
En los medios del Real Madrid, sí, dice que estos años en el Real Madrid y en esta ciudad, la capital de España, han sido posiblemente los más felices de mi vida. Dice que tiene sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Y sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa, dice Cristiano, en mi vida, y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan. Habla de los 9 años maravillosos que ha vivido, que ha tenido en el campo y en el vestuario unos compañeros fabulosos, y que Real Madrid había conquistado su corazón y el de su familia, y que por eso más que nunca quiere decir gracias a todos, al club, al presidente, a los directivos, a mis compañeros, absolutamente a todos, que hacen que este Real Madrid funcione y que esté pendiente de cada detalle de forma incansable. Gracias infinitas, va terminando la carta, una vez más a nuestros seguidores, y gracias también al fútbol español. Y dice: me voy, pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu lo seguiré llevando siempre como algo mío, esté donde esté. Y termina Manolo como empezó hace 9 años, con un ala Madrid.
Bueno, hay que destacar que todos los datos del traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín los tiene desde Italia, desde Turín, Álvaro Bonrichetti. Cuéntame qué cifras oficialmente ya se manejan del adiós de Cristiano al equipo blanco.
Pues son 100 millones de euros, Manolo Lama, los que pagará la Juve al Real Madrid, una hora y media desde que el Real Madrid anunciara la venta de Cristiano Ronaldo. Y ahora mismo, hace escasos minutos, ha reaccionado también en redes sociales la Juventus de Turín, publicando una bienvenida a Cristiano con una silueta de su icónica celebración. El precio son 100 millones, lo que ganará el portugués son 30 millones de euros por cada una de las 4 temporadas en las que vestirá la camiseta de la Juve. Han empezado a pronunciarse también sus nuevos compañeros, como por ejemplo el que formará en la delantera junto a él, Paulo Dybala, que le da la bienvenida con una foto en la que se chocan las manos en el partido de cuartos de la Champions que les ha enfrentado esta temporada. También Kedira, que dice: pasamos muchos buenos momentos en Madrid, no puedo esperar para volver a trabajar contigo, día muy especial para la Juve. Alessandro Del Piero también ha dicho: la mejor elección, bienvenido CR7. Y mientras tanto, la Juve informa de una cosa muy importante, y es que el miércoles presentan a Perín, el jueves a João Cancelo y el viernes a Matías Caldara, así que en ninguno de estos días habría espacio para Cristiano Ronaldo. La fecha más probable, o el sábado o el lunes.
Bueno, pues habrá que esperar también los futbolistas y compañeros de Cristiano Ronaldo en el vestuario del Real Madrid. Se despiden a través de las redes sociales. Sergio Ramos, el capitán, le ha dicho con un escueto, hasta siempre bicho, le ha agradecido lo que ha supuesto para Cristiano Ronaldo vestir la camiseta blanca. Un Cristiano Ronaldo que se va, recordemos, dejando 451 goles en 438 partidos, ganando 4 Champions para el Real Madrid, 3 Mundialitos, 2 Ligas, 2 Copas, 3 Supercopas de Europa y 2 Supercopas de España, además de aportar 4 balones de oro. Cristiano Ronaldo ya es, Marta, historia y leyenda del Club Blanco.
De vuelta a España, sin duda, esa es la noticia deportiva de la tarde, la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juve. Hay más asuntos, por ejemplo, que los 5 diputados catalanes que están en prisión preventiva por el proceso independentista han sido suspendidos de sus cargos por el juez Pablo Llarena. También el fugado Puigdemont, a quien el magistrado del Tribunal Supremo ha declarado en rebeldía. Patricia Rossetti.
Puigdemont y sus compañeros presos, Junqueras, Rull, Turull, Romeva y Jordi Sánchez, todos suspendidos como diputados. Aunque Llarena deja en manos del Parlament de Cataluña, a quien ha comunicado la suspensión, que puedan ser sustituidos por otros miembros de sus candidaturas. Decisión que el magistrado toma en base a la ley de enjuiciamiento criminal, suspensión automática para los cargos procesados en firme por rebelión y con auto de prisión. Llarena concluye el sumario para los procesados que están a su disposición. La suspensión quedaría sin efecto si a los procesados se les atribuye finalmente otro delito distinto a la rebelión o si se modifica la situación de prisión provisional. Para los fugados, en otra pieza separada, los declara en rebeldía. No habrá un solo juicio.
A los partidos independentistas catalanes no les ha faltado tiempo para echar mano de su argumentario victimista. Entre otras cosas, dicen que la decisión del juez Llarena es cruel. Dentro de 2 días viviremos el nuevo capítulo de la operación deshielo entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat Quim Torra. Tras la reunión de ayer entre los primeros espadas, el jueves se verán los números 2 de cada ejecutivo, Carmen Calvo y Pere Aragonés. Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez.
El encuentro este mismo jueves entre los dos vicepresidentes se produce a petición del responsable catalán y se enmarca, según ha informado la Moncloa, dentro de la normalización de relaciones entre los dos gobiernos. Carmen Calvo y Pere Aragonés darán así continuidad a la cita de Pedro Sánchez con Quim Torra. El diálogo formal entre ambas administraciones tendrá en cualquier caso lugar en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Generalidad, que el jefe del Ejecutivo tiene interés en reactivar este mismo mes de julio. El foro será presidido por la titular de Política Territorial, Meritxell Batet, y el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall. El Consejo de Ministros de este viernes nombrará formalmente a Batet como cabeza de su delegación y al resto de integrantes para allanar el camino de los acuerdos, entre ellos la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra leyes sociales catalanas.
Y de la pugna por el liderazgo en el Partido Popular, hoy sobresale el cruce de reproches entre Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado. Empezaba aquí, en Herrera, en COPE, la ex vicepresidenta del Gobierno. Lo cuenta María Daván.
Los dos candidatos siguen sin darse tregua y en el partido se temen que esto vaya más. El equipo de Soraya Sáenz de Santa María criticaba la estrategia de Casado y su intento de dividir al partido. La propia candidata lo decía así en Herrera en COPE.
Y eso de jugar a dividir entre señoras para ver si yo encuentro hueco es algo que yo no me gusta.
Sáenz de Santa María adelantaba además que se plantea vender la sede de la calle Génova para Casado. Sin embargo, la renovación no consiste en esto.
El problema que tenemos es de fondo. O sea, lo que nos va a hacer reconectar con nuestra sociedad y nuestro electorado no es pintar el logotipo de otro color o cambiarnos a un edificio de frente. Lo que nos tiene que hacer reconectar con nuestro electorado es decir que tenemos una posición firme en Cataluña, una posición firme antiterrorista.
Y mientras tanto, la dirección del PP se dedica a hacer lo que llama control de daños. Por eso rechazan la posibilidad de que pueda haber un debate porque los candidatos se descuartizarían en horario prime time, aseguran.
Analizaremos las claves de la actualidad de este martes en el tiempo de la tertulia de la linterna esta noche con Miquel Buesa, Ángel Collado, Rafael de Ribote y Fernando Rayón. En la economía vamos a destacar las voces que se han alzado en las últimas horas contra la subida de impuestos que planea el gobierno. Joaquín Pizmanos.
Los bancos cargan contra la tasa que le quiere poner el gobierno para pagar las pensiones. Los empresarios contra la subida del tipo mínimo del impuesto de sociedades. El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, avisa. El incremento fiscal puede hacer descarrilar la subida salarial pactada.
Todo lo que sea un elemento de aumento de costes pueden hacer fracasar ese aumento de los salarios del que estamos hablando. Eso es lo que nos preocupa.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dará detalles de la subida fiscal en el Congreso. A esta hora comparece la de trabajo. Valerio pone el foco en los contratos. También quiere revisar el tiempo parcial.
También los contratos a tiempo parcial requieren un singular análisis, ya que es una de las señas de identidad más marcadas de nuestro mercado laboral y un nuevo elemento de precariedad laboral e infraempleo.
Y todavía aquí en el Congreso, la ministra de Economía, Calviño, ha anunciado que pondrá en marcha un organismo para alertar de futuras crisis, una autoridad macroprudencial. El Gobierno, por cierto, acaba de aprobar las condiciones para la salida gradual a los mercados de las comunidades autónomas. En la bolsa, el IBEX ha roto la racha, cierra en rojo.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El Gobierno ha confirmado su intención de modificar el Código Penal para vincular los delitos sexuales a la falta de consentimiento expreso. Lo ha explicado Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Igualdad.
Es algo tan rotundo, tan perfecto, como que si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no.
Calvo también ha anunciado otras medidas como adecuar la Constitución a un lenguaje inclusivo o contabilizar las víctimas de violencia contra la mujer de forma global en lugar de anual. Hoy una española, su hijo y sus padres han sido presuntamente asesinados por la pareja de ella en Pau, Francia. El supuesto agresor habría provocado un incendio en la vivienda antes de quitarse la vida. Es noticia también la aprobación por unanimidad del concurso público que en un plazo máximo de 3 meses debe renovar la cúpula de Radio Televisión Española, mientras el Congreso ha tumbado esta tarde los 4 nombres que deben completar el Consejo al no alcanzar la mayoría requerida. Y la princesa Leonor ya tiene programada su primera visita oficial a Asturias. Será el próximo 8 de septiembre por los actos del centenario de Covadonga.
Y en torno a las 2 del mediodía, hora española, culminaba con éxito el rescate de los menores que han estado más de 15 días atrapados en una cueva en Tailandia. Informa desde allí el corresponsal de COPE ABC, Pablo Díez.
Tras 17 días de angustia, el milagro se ha hecho realidad. Los 5 últimos atrapados que quedaban en la ya famosa cueva de Tang Luang, al norte de Tailandia, han sido rescatados hoy. Con los rescates de ayer y el domingo, ya están a salvo los 12 niños y el entrenador del que probablemente sea el equipo de fútbol infantil más conocido del mundo, los jabalíes salvajes. Aunque se temía que las fuertes lluvias de la noche pasada hubieran elevado de nuevo el nivel del agua dentro de la cueva, dificultando aún más una operación ya de por sí complicadísima, el rescate fue más rápido de lo previsto. En total, casi 9 horas para atravesar un oscuro laberinto de 5 kilómetros de grutas estrechísimas, algunas de ellas inundadas, hasta ascender a la superficie desde los 600 metros de profundidad a que se encontraba los chicos. Tras su rescate, han sido trasladados al hospital de la capital provincial, donde se recuperan bien. En estos momentos de alegría por el éxito de la misión, hay que recordar al buzo tailandés de 38 años que pereció la semana pasada durante los preparativos de la operación, lo que demuestra los riesgos que han corrido los niños para salir de la cueva.
Las 7 y 13. Vamos directamente hasta la DGT, ahí está Teresa Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, precaución en la M40, en la zona de Hortaleza, un vehículo averiado está generando 4 kilómetros de retención, sentido A2. Además, también problemas en esta M40, en Vallecas hacia la A3 y en Villaverde hacia la A4. Tráfico intenso para salir de la capital por la A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos, por la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada y la A3 en Santa Eugenia y en Rivas. También complicaciones de entrada en la A1 en Manoteras y Alcobendas, la A2 en el acceso a la M30 y la A6 en la zona del Plantío. En Barcelona, un accidente en la AP7 en Barbera del Valle, sentido Tarragona. Además, tráfico lento en las rondas B10 y B20, ambas en sentido Nudo de Trinidad. En Alicante, densidad circulatoria en la Nacional 332 en Torrevieja, en ambos sentidos. En Málaga, complicaciones en la A7 a su paso por San Pedro de Alcántara, sentido Barcelona. En Sevilla, un accidente en la ronda S30 en el puente del Centenario. Y en Valencia, tráfico intenso a esta hora en la Nacional 220 en Manises hacia la V30 y en Paterna en la CV30.
La previsión del tiempo, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche se colarán algunas nubes en Galicia, en Castilla y León, Comunidad de Madrid, norte de Castilla-La Mancha y en el sur de Aragón, aunque no se esperan precipitaciones. En el resto del país, los cielos poco nublados o despejados. En cuanto a las temperaturas, comienzan a bajar de cara a mañana ligeramente en el oeste peninsular y en las Islas Canarias.
En un minuto marcamos el código PIN.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Marcamos el código PIN.